yo lo voy a ir anotando aquí porque tú me dices, aquí tengo las preguntas. Entonces, en la reunión con el Hamden Beach, cuando se une a Clara con el frente, que creo que entraron en el agua, ¿no? ¿Quiénes eran los que estaban ahí presentes?
El problema es que
estaba Rubén López Caso,
el presidente de Mue,
Gustavo Casado, Gustavo Marín,
Uriota, había un grupo,
¿sí? Pero de Andana estaban Marín, Uriota y Rubén de Andana. ¿Y del lado de ustedes?
No, estaba Gustavo, estaba yo.
Y, ok. ¿Tú dices Cabrito?
Cabrito.
Ajá. Ok. ¿Y qué más?
Bueno, ese es el problema, que quisiera, habría más personas, pero no sé, tengo que darle un...
Bueno, ¿para cuántas personas había en total?
¿En total?
Sí.
Habían como 8.
Coño. Pero, ¿y los otros metieron en el agua? ¿Estamos hablando?
No, porque en realidad no se metieron los otros en el agua, en total, ¿no? Tuvieron que meter una cerveza afuera.
Ah, ok.
Seguridad.
Sí. Pero los principales que entraron en el agua. Estos 5, y ese, y el pirata, estaban también, ese de Orozco. No, Orozco no estuvo.
Orozco, a ver, miren ese, que este otro tenemos el turno. La gente está confundida con el frente. La gente te dice, gente que reactaba. Me han dicho, bueno, ¿y por qué te disolvió el frente? El frente nunca se disolvió.
Sí.
El frente está vivo porque mientras nosotros estemos vivos, y el frente se creó para, como una cobertura a los halcones morados que no podían tener un frente militar ni de guerra, porque ellos nos iban a desbaratar, y ahí es que se crea.
Pero la gestión de los migrantes llegó un momento en que se pararon.
Se separan después del avión, okay, pero se sigue en Surinam, se sigue en El Salvador, bueno, y esa parte que tú estás hablando de Costa Rica, la parte de Costa Rica que ya estaba corriendo ahí, nosotros entrenamos gente aquí, de ahí la llevamos a Costa Rica, okay. Y de ahí los muchachos fueron a entrenar a gente ahí, pero en la parte donde estaba la finca de este, del lado sur. ¿Cómo que se llama el americano?
Ah, sí. Del americano que tenía la pista.
Sí, claro, ahí nosotros entrenábamos, grabábamos aquí, fue todo. Esto es una historia.
En la cuarta, sí, cuando va la contra. Ok, entonces,
y después caemos en lo que es la mitad. Porque nosotros en ese interim viene un problema de un equipo que se lleva a Surinam, donde protestan el dictador, se forma el rollo, y entonces en uno de los vuelos me paran el avión en Puerto Rico. Entonces yo voy.
Pero tú tenías una grabación o algo que me pusiste una vez allá cuando fuiste a la casa de esto, ¿no?
Sí.
Del piloto hablando.
Bueno, hay muchas cosas que ya te digo eso.
Vamos a seguir esto aquí. Ok, en el río de Miami se hunden 2 barcos de La Habana.
Sí.
El Maregangos en el 73 y después el Goldfinger en el 75. El frente se adjudicó el del Maregán. ¿Tuvo que ver con los Goldfinger?
Con el Goldfinger no.
El Goldfinger no. Pero con el otro sí.
Claro,
ah, fue el Rosquito, el buzo. No fue Jimmy Eder.
Jimmy estaba en
el buzo. Entonces fueron 2 buzos.
Sí, eran 2 personas.
Ok.
uno se tiró al agua ahí con la cosa y el otro estaba ahí al lado y preparaban los equipos.
Ok, y entonces en el grupo de seguridad estaba René Combo, estabas tú, ¿qué más?
Castillito.
Ok, Cabrito. ¿Alguien más? Ok. Entonces, porque Cabrito me dijo que sí, que se había dicho después que no, que la palabra se lo puso en la Panamá para hacerlo
decir que no. Ese es el problema de este tipo de cosas. Porque aquí no se puede seguir, no, tenemos que darle una vuelta, porque así fue que se hizo. Que se había puesto, ¿no? Porque como quiera que sea, estamos abiertos. O sea, también es la cosa y podemos perjudicar a la gente que tenemos ahí. A mí no me importa mucho.
No, pero mira, otra cosa. Lo único que no aspira es los muertos. Ahora, inclusive, el caso de Miriam, ya no hay manera de echárselo a nadie.
No,
exacto, porque no hubo muertos. Además, esos son el caso con el bomba, cualquier, todo eso ha expirado. Así que mientras no hablemos los muertos, todo demás se va a hablar y no va a haber repercusión, no hay conspiración ni nada, porque han pasado 40 años. Oye, otra cosa, durante la reunión secreta esa que hubo con Eden Klein en el Mobile Home ahí, hubo tres encapuchados. El negro izquierdo lo llevó. ¿Quiénes eran entre los encapuchados? ¿Tú? Ok. ¿Quién más?
¿Con el Cabildo?
¿Cabildo también?
¿Con
el
Cabildo? Sí, porque...
No es Polo porque está muerto, ¿ok?
No, la verdad es que libertad de todas las cosas.
Sí.
De esa categoría.
Ok. ¿Y quién más?
Con el libro.
Y dime, oye, pero no me estoy poniendo los muertos, como me dijo alguien, no, mete a Gaspar en la cosa de la bomba y dije, porque ya está muerto. Le dije, no, porque Gaspar no estuvo allí. Pero Jimmy también. Ok.
Sí, me está escrito
todavía. No, yo entonces digo que quedó más del accidente que tuvo. Ok. Oye, otra cosa. Cuando se planea el atentado en la pista del Trinidad Tobago en septiembre del 74, ¿por qué falla aquello?
¿Cómo es?
Cuando se hizo el primer atentado al avión de cubanos que hizo en la pista del Trinidad Tobago en septiembre del 74, que se puso los drones aquello ahí en gasolina y cosas, pues, ¿por qué aquello falla? ¿Qué Jimmy fue allá?
Que no, son ese vuelo que la tierra, dice que lo que se hizo fue que se dejó, es que esa historia es complicada también. Fíjate que yo hablé con mi señora, de que los recursivos los llevó la señora de la comunidad.
Sí.
Entonces yo tendríamos que darle una vuelta.
Sí, no, pero...
Pero, ¿cómo te digo? Eso
ahí,
fue
ahí.
El equipo, el teléfono se puso y no flotó.
Falló.
Y eso se quedó allí.
Ok.
Que después lo encontraron.
Después lo encontraron. Ah, pero cuando se fue a detonar, falló.
Falló
el... Y era control remoto. Oye. Otra cosa. Ahí mencionan a René del Valle.
¿Eh?
Y a él. René del Valle fue cayó con droga en Puerto Rico.
Sí.
¿Tú crees que existió la posibilidad de que él habló estas cosas, que él confesó?
No sé
si es. Yo creo que ahí tuvo que haber algo, porque si él estaba en esa cosa,
tiene que haber un contado. Porque había muchas cosas que el FBI lo supo, y fue por situaciones parecidas a esas. ¿No? De gente que se metió en lío y cayeron.
Sí, como otra gente al frente también que después. Ok, otra cosa.
cuando al frente le dan la luz amarilla a los americanos para operar, el chin es el contacto americano. ¿Sí qué?
Suka.
Suka.
Suka, sí. El jefe de aduana.
Suka, S-U-K-A.
Sí.
Okay.
¿Qué Suka es el jefe? Y nos dice, y además en un par de ocasiones, ¿qué me llevo? ¿La lancha o la cama?
Así lo dio usted.
Sí, entonces, bueno, llevarme, dependiendo como tú, como tuviéramos, si teníamos sí. Mucho hielo, llevarte la lancha. Entonces, una vez se llevó una lancha, otra vez se llevó un hielo. Okay. Y después de eso, que cuando viene el libro de Raúl Castro, ¿okay? Que el chino viene a decirme que lo han contactado para hacer las operaciones en Cuba. ¿Okay? El Changin, a quien yo voy a llamar, ¿no? Es el Tizuka. Y el Tizuka es el que no hace el contacto en Washington y nos dice, a los dos o tres días, me dice, vayan y le da los datos. Y vamos a Washington a hablar con la gente que hablamos para la operación.
¿En qué año? ¿En qué año es?
Tengo que buscarte el año. No estoy muy seguro con la fecha. Pero entonces, de ahí nos mandaron. Eso se hace en Rex. Porque entonces, cuando allá les contamos cómo era la cosa, el final fue que siguen adelante, pero no nos mandan ni a ver. Ni a lo mandan al FBI, quien lo recibe es George Kissinger. O sea, el grupo de Kissinger es el que se hace cargo de eso.
Pero ya estamos hablando de que los años 80, 90.
Sí, cuando pasó la operación de los Ruiz.
¿La operación de?
La operación de los Ruiz.
Ah, de Ruiz, que la que estaba en Panamá.
Sí,
en Panamá. Que fue como en el 80.
En su oficina, le presenta la operación. A Ruiz padre y Ruiz hijo, lo que sirvió fue de copiloto del chino en la operación.
¿Cómo se llama el chino ese?
Changu.
Changu. Ruiz ese tenía la barba blanca esa.
Sí, la barba blanca, por eso es que no se lo continúa la operación.
Okay. Pero Suka es S-U-K-A.
A es.
¿Qué?
Suka.
¿Cómo es?
Con Zeta.
Ah, no.
No, perdón, con este al final, Suka.
Suka.
Sí. Suka.
S-U-K-A-S. Pero, ¿y él ya desde los 70 venía?
No, porque aquí hubo mucha gente que participó con nosotros. Y ya te digo, nos dieron oportunidades de...
Pero en el año 76, cuando comienzo a operar el frente, el coro, ¿quién es el que le dice usted que tiene luz amarilla para operar afuera? ¿A través de qué contacto americano?
La luz amarilla era algo que iba con de acuerdo a la política norteamericana. Por ejemplo, cuando se crea el cubo, no había luz amarilla. O sea, había como una tendencia a hacerse los lujos en lo que estaba pasando.
Porque era dejar que los cubanos operaran
fuera de Estados
Unidos en respuesta a Fidel Castro metió las tropas en África.
Exacto, eso fue. Pero no hubo básicamente... un entendimiento no oficial, no de que vamos, tú sabes, de no llamar. Eso, nosotros estábamos dispuestos a seguir la política de las operaciones fuera y aguantar las operaciones internas para no crear problemas. Y eso se entendió quizás como una, ellos entendieron que era un ofrecimiento, o sea, tú no me aprietas y yo no te toco.
Okay. Porque sí, Tabito y Luis me dijeron que no, que el desierto era que tenía las conexiones de inteligencia con los americanos.
El negro tenía la misma, sí, había ciertas inteligencias, pero el negro muere en Nicaragua.
Okay.
Antes que nosotros de verdad desarrolláramos el tipo de el furor operacional que se creó con el FDNC, que por eso es que se funda el FDNC, para poder proteger a los halcones dorados, porque todos los miembros básicos eran para que...
Y este Rolando Otero, ¿qué vínculo tiene con el frente?
Rolando Otero, que es un paracaidista. Él es paracaidista del grupo de los halcones dorados. Pero se vuelve loco, él era hasta vecino, vivía con el mono Morales, como explicaba. Entonces, nosotros lo manteníamos de déficit y es lo que se vuelve loco. El problema de los ceros no fue nada operacional de una guía de lo que se estuviera haciendo. Él lo que hizo fue, se volvió loco, puso la bomba hacia adentro, que ya era una de las cosas que nosotros ya no estábamos pensando de hacer.
Pero él llegó a ser miembro del frente, ¿o no?
No, nunca fue miembro del frente. Él porque fue miembro de los halcones dorados. Y cuando él se mete en lío, él va para Santo Domingo. Y nosotros lo protegemos. Y él cae preso. Cuando él cae preso en Santo Domingo, es en la base aérea de San Isidro, donde nosotros habíamos dado el entrenamiento a los paracaidistas. Y él era como miembro del grupo de entrenadores de los halcones dorados, no del frente. No clasificó, porque nosotros, sobre todo, si estaba cerca del mono, lo menos que queríamos era esa relación.
Pero es después, cuando va a Chile, él le dice allá a los chilenos que es miembro del frente. Pero entonces creo que el mono, creo que es el que lo manda, que le dice que vaya a Chile a infiltrar la harina.
Sí, eso fue, y por eso fue que cayó preso, porque lo mandó el mono. Este va para Venezuela y de ahí lo cogen él y Orlando García, a través del mono, como es natural, y lo mandan a Chile y le presentan para ahí es que los chilenos dejan que vengan los gringos.
Sí. No, y Stanley también estaba escuchando para que lo mataran.
Que lo mataran.
Ok, entonces, oye, hubo un incidente donde el piloto este, Rodolfo Hernández, que decía Security, hubo algún incidente que dice que se había perdido, que no registró un vuelo. Él era miembro del frente.
Si Fury era alguien, ¿cómo te diría? Era parte, pero no de a esa categoría. Él volaba con los aviones, él no se perdió también. Hicimos cierto salto en paracaídas y hay un salto donde él se tiene que tirar, que era en el Playboy Plaza, donde él, cuando tira los paracaídas, tiene que tirarse ¿cómo se llama? Después del Playboy, ahí había como una campina, una cosa, y él se tiene que tirar el avión allí y lo tiró. Nosotros fuimos, lo rechazamos. Pero ya no fue yo la noche, y cuando fuimos por la mañana a buscar el avión, lo habían sacado casi todo un equipo, no lo llevamos, lo reparamos, lo llevamos, lo pusimos a trabajar otra vez, pero nos habían robado el equipo.
¿Dónde fue que la aterrizó?
Era aterrizó, pero tengo que buscarse eso
también. Ah, bueno.
Esa cerca de Playboy, hacia la derecha, esto era como un lugar donde no había, lo que había era un monte regular.
Okay. Entonces, sí, porque después Tabito me dijo que él y Manny Allen salieron a buscarlo en una avioneta.
Sí, porque no sabíamos lo que había pasado hasta que se encontró el avión.
Que había. Oye, otra cosa, cuando Tabito llega a Puerto Rico, a él lo arrestaron allí en el apartamento de, no fue de René Fernández. Yo tengo los nombres, Luis Fernández y René Fernández. No sé. De Luis, dice que lo arrestan con Luis Fernández. Está Luis Fernández.
¿Fue Tabito que te comentó?
Esto es de varias cosas. De varias
pero
cosas.
René, pudiera ser René Fernández.
Ajá.
Bien.
Pero dice que tú estabas allí en el apartamento. Tú no estabas. Ok, porque aquí lo que hay una mezcla de cosas, eso es de un reporte de, también del FBI, un reporte de la policía de Puerto Rico. Ok, entonces, tú no estabas. Ok, entonces otra cosa. Bueno, no, pero al único que cogieron fue a David, porque no había nada contra nadie. Dice que estaba Reynó Rodríguez, que era jefe del Frente de Puerto Rico, Secundino Carrera y Diego Borges. Tú no sabes, Secundino Carrera y Diego Borges. Bueno, el caso es que entre ese grupo había un chivo porque alguien lo señaló. Bueno, otra cosa, el Frente, y ya casi estamos terminando aquí, el Frente en agosto del 75 da una proclama que firma un tal Carlos, coordinador general, que envió a la prensa. ¿Qué estructura ha tenido el Frente de nombrar un coordinador general? ¿Quién era ese Carlos?
Eso yo me conté porque lo decidió que era jefe militar, el jefe general del Frente. No sé, no sé de esta cosa. Ah. Eso fue un invento de alguien que nos conocimos nosotros.
Porque yo lo que estoy tratando aquí es yo confirmar o descartar. Eso que salió en la prensa, entonces es totalmente falso. Eso alguien lo sabe. Entonces, la otra cosa es, cuando fui a ver a Milian con Bebo Acosta, ¿qué es lo que...? Porque ya, tengo entendido, ya Tabito lo había ido a ver con Humberto López Padre. Y otra gente, tú lo vas a ver solo con Bebo Acosta, y básicamente, que más o menos, ¿en qué fecha fue eso y qué es lo
que? La fecha tendría que buscarla, pero no me acuerdo. Bueno. Pero sí sucedió, y yo lo que voy es para que este, para pedirle que se controlara con sus ataques hacia nosotros, el centro. Porque nosotros lo que estamos haciendo es por la libertad de Cuba, y es nada, dijo, mira, fíjate cómo es que me voy a poner en tus manos.
¿Sí?
Yo te doy mi palabra, ¿verdad? Que nosotros no hemos tenido nada que ver con cosas de agresión. ¿Sabes? Que me le puse su mano, y desde ahí dejó de atacar. Dejó o suavizó
contra el Frente.
Contra el Frente.
Pero él siguió dando cranque a Contrampartico y Luis, que tenía mucho pendiente.
Bueno, como había mucho pendiente, pero por ejemplo, él después de esa entrevista, él se sentó. ¿Sí? Después de haber atacado, lo atacó mínimamente.
Porque después, cuando a él lo suena, el Frente saca un comunicado que denuncia ese ataque.
Claro que nosotros no tenemos nada que ver con eso.
Sí, ese fue que llegaron.
Se llegaron por la noche. Porque atacaron a un periodista, sobre todo en esa época ya, de esa forma, lo que nos iba a caer a finales del 20 de mayo. De todas maneras, siempre había vigilancia, había una serie de cosas, aunque no era tan violenta.
Aunque esta gente se tiró por su cuenta, pero Tabito me dice a mí, ahí tengo la grabación, de que él hizo el aparato.
No, yo, ¿cómo te digo? Yo no dudo que Tabito lo haya hecho, pero lo hizo con su propia
responsabilidad. Exacto, no con ningún brinco al Frente.
Digo, él es miembro del Frente, él es el, ¿cómo te diría? El jefe operacional del Frente, nombrado por mí, era que el número uno era Tabito, pero ahí fue algo que tú sabes cómo son.
Porque mira, yo conseguí del archivo, aquí están los bocetos de las dos personas. El caso mío, que estaban bien archivo de la corte, yo me metí algo pasando por las carnes. Y este, bueno, este se parece a Ramón, alguna gente me dice que se parece a Tabito. Con la frente alta, el montón, esto.
No, pero no creo que te parezca tanto esta vez, ¿no? Nada, ¿no?
¿Verdad? ¿Te parece? Espérate, déjame crear esto. Aunque cogieron mal la descripción porque aquí pone que tenía 40, de 38 a 40 años de edad. Dice, bearing me, ese como viste Ramoncito. Y el otro, que sacaron, ya no existe, que estos bocetos nunca los dieron a la publicidad. Uh-huh. Y el otro, este, es que se parece a Lino González, que tenía chivito en aquella época. ¿Tú lo conociste en aquella época? ¿A Lino?
Sí. Es la pinta.
¿Eh? Lo que, esto parece...
El pelo es lo que no...
Es una peluca.
Una peluca, sí.
¿Eh? Pero el perfil.
Sí.
Ah, dice aquí que tenía unos collares puestos y que estaba vestido de blanco.
Sí. Ya voy a ver.
Oye, oye, dice que vestía todo blanco y tenía unos collares que parece cosa de santería.
Puede decir haber sido parte de que porque el pelo de peluca.
Sí.
Y lo demás, y yo creo que sí, que era que la pinta que da es esta, ¿no?
¿De qué? ¿De él o de él? Bueno, va. Porque yo no lo conocí hasta después. ¿Sí? Mira, vamos ahora ya lo que... Ok. Dos preguntas más ya. La idea de la reunión en Bonao y la creación del coro, ¿de dónde surge? ¿Quién surge con esa idea?
Yo.
Ok. Y finalmente, bueno, eso, ¿por qué deja de funcionar beligerantemente?
Pues la recepción, ¿cómo te digo? Se aguantan un poco las operaciones, habían dos cosas, estábamos operando en Suriname, estábamos operando en El Salvador, estábamos en Costa Rica, y vamos a refrescar, pero tú tienes que no que se llevará todo el mundo, se llevará todo el mundo. Sino que el tablazo del avión es un tablazo fuerte. Y luego, o sea, si nosotros la misión de los generales iba a ser demasiado grande, nosotros no nos llevamos lo que es. Y eso fue un servicio.
La presión de los pedantes y de la FBI. Otra cosa, allí en la reunión de Bonao, estaban los dos representantes de la brigada, Armando López Estrada ya estaba cooperando con el FBI.
Para que tú veas, Armando López Estrada, lo que pasa es que nosotros cuando estas cosas se crearon con un sistema de seguridad, que gracias a Dios se hizo así, porque Armando López Estrada técnicamente era el segundo jefe militar.
¿De?
Del Pueblo.
Ah, del Pueblo.
Sí. Pero como nadie sabía, lo que se hizo allí fue la cara de la administración, ¿no? Usted controla esto, la cara controla el ropa, el móvil y esas cosas, la parte norte de los Estados Unidos, Puerto Rico y eso, se dividió el mundo y se derivó a cada uno. Y ustedes pueden hacer las operaciones que ustedes quieran y no tienen que estar bien. Ahora, después de eso, nosotros hicimos una operación donde ellos nos ayudaron a esa gente, por ejemplo, en el Delta. La gente que estaba allí construyó una mano y se hizo en conjunto, pero ya básicamente más operaciones fuera del Estado Unidos. Porque si eso nos cuidamos todos, vamos a que haya más problemas de lo que ya había. Y estábamos ayudando a los centros, estábamos ayudando a
los... Sí, pero eso no viene después, porque eso es 76.
No, pero después de esto, lo que se quiere decir es que la gente que conoce, que...
Sí, pero ustedes siguieron activos, pero en otras cosas. Pero entonces él es el jefe militar del COBO, Armando López Estrada.
Armando, yo lo nombro segundo jefe. La brigada es el segundo. Ahora ellos allá y nosotros acá.
Ajá.
No sabían de nuestra operación. Si nosotros,
porque también,
si ellos hicieran, ellos podían hacer la operación que ellos quisieran, sobre todo cada grupo. Y y ese momento también se crea una, vamos a dar a los partes de guerra que tienen que ver, que pueden ser pacientes, que vean que se ven a otro nombre.
Que tenga otro nombre,
sí.
Ah, ok. Ok, Frank, bueno, no te demoro más, que sé que te están esperando.